amanece perdido, buscando mi lugar. Anochece dolido, insulto viene y va. En la tele se dice de que un peligro soy, y en la calle la gente su espalda es lo que hoy me da. No entienden que quiero participar, respetado, sin miedo, con otros disfrutar. No soy malo, ni muerdo, solo tengo enfermedad. No hago daño, si sufro, quiero participar. Y en la noche la puedo gritar, más que lo intento. Y no un hombre lobo enfermo. Y en la noche la puedo gritar, más que lo intento. Y no un hombre lobo enfermo.
Gracias.
Te informo, amigo, de que el respeto es mi bandera, mi signo. Tolerancia es lo que bebo, y te aseguro de que hoy disfruto con mis amigos, igual que tú con los tuyos, igual que tú con los tuyos. Y en la noche más que lo intento. Un hombre lobo enfermo. Y en la noche más que lo intento. Persona soy, y no un hombre lobo enfermo.
Oyentes, una vez más estamos con vosotros en nuestra radio amiga, para que te lo pases bien y disfrutando con nosotros. Hoy es el primer miércoles de radio después de la Navidad, y no hemos venido antes por la borrasca Filomena, que nos han tenido en vilo a todos los españoles. Bueno, hablaremos de ello más tarde. Ahora vamos a hablar sobre la Asociación Salud Alternativas de Vida, donde estamos nosotros, en ASAR, que está en el Caleganés, que está en el número de teléfono 91, prefijo 6933, no, perdón, 91, prefijo 6933892, repito, 91, prefijo 6933892. Hacemos nuestro programa La Hora de la Verdad, la Asociación de Salud Alternativas de Vida, móvil 659-927-141. Repito, 659-927-141. Estamos en la calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Estamos de 4:30 a 8:30. El correo asap@asap.org.es. Bueno, vamos a dar comienzo con Eloy, que está en la sección de deportes. Y Rafa en los mandos, controlador. Vamos a hablar un poquito después de este tiempo muy, muy adverso, que nos ha tenido una semana, una semana, un poquito más de una semana sin ir al trabajo por las condiciones climatológicas. Y bueno, y estamos con la pandemia, y también la pandemia, que no levantamos cabeza, muchos muertos y muy peligroso todas estas cosas. Vamos a hablar ahora con el hoy en deportes.
Deportes con el hoy el madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón,
me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras.
Sí, bueno, pues aunque mi sección es de deportes, como ustedes saben, quiero hacer un pequeño inciso porque, bueno, solamente va a ser breve puntualizar un tema que no es de deportes. Es que acababa de pasar ahora por casa. Tenía puesta la primera en mi televisión y ha tomado posesión Biden de presidente de Estados Unidos en Washington. Bueno, en la Casa Blanca, claro. Y lo estaban echando en la primera. Y a mí estas cosas, pues, no es que quizás el tema política me interese o no crea mucho en ello. Relativamente, claro, cada uno tiene sus ideas. Pero a mí estas cosas de los eventos, estas de una toma de posesión, pues sí que me gusta verlo, la verdad. Y encima que tenemos la televisión española para verlo, pues qué menos que aprovecharlo, creo yo. Aprovechar lo que tenemos, que yo creo que es muy importante en la vida, valorarlo. Pues bueno, Biden, nuevo presidente, el 46 presidente de los Estados Unidos de la historia. Estaba Obama por ahí. Y bueno, pues nada, a ver qué tal este hombre. Hombre, peor que las ideas que se han tenido sobre Trump, ya creo que va a ser muy difícil que igualemos eso. Pero bueno, no sé, cada uno es libre y bueno. Bueno, pues en cuanto a los deportes, hoy tenemos entre ayer, hoy y mañana jornada nueva de liga. Aquí en Madrid juega el Getafe contra el Huesca. Gustavo, señor Rafa, yo creo que se podrá jugar aquí en Madrid ese partido, porque cuando pilló el temporal de la borrasca Filomena, técnicamente la Comunidad de Madrid se aplazaron muchos eventos. De hecho, hasta algunos importantes, pero bueno. Están en cuarentena en Australia, lo del Open de Australia de tenis, porque este año el Open de Australia se ha aplazado a febrero, que se suele disputar en enero en estas fechas. Nada, están los tenistas como sometidos a una dura cuarentena, señor Rafa, Gustavo. Y nada, algunos han sido un poco críticos, algunos tenistas, cargando duramente.
¿Sabes lo que pienso, no?
Sí.
Me parece que no tiene ningún derecho a quejarse. Ninguno.
Bueno, Eloy. ¿Qué te ha parecido la borrasca Filomena?
Porque el otro día técnicamente me caía al suelo. Había salido de comer, una amiga me invitó a comer, así me invitó a comer un magro con tomate y patatas fritas y una ensalada espectacular, y salgo de su casa y que me caía al suelo. Casi un señor me tuvo que ayudar a levantarme porque la verdad que bueno, no pude mantener el equilibrio y me caí.
Sí, bueno, yo por poco no me tuerzo el tobillo en varias ocasiones, pero han conseguido hacer un caminito para llegar a los sitios, que está muy bien eso.
Sí, eso es lo bueno que
sí, hay. Por ejemplo, voy a Mercadona y hay caminito, ¿sabes? Tal. Y bueno, y era una compra así menudita, pero luego cuando tuvimos que comprar el cañonazo, tuvimos que ir en coche y en coche se iba a regular, pero al final fuimos bien. Mucho nieve y el coche parece que estaba patinando, pero bueno, ahí quedó la cosa y no fue a más. Cabe recordar que hubo temperatura de menos 25 en Teruel, que es lo tremendo, y en el norte de Aragón, y en el norte donde más baja, y en Aragón donde más baja están las temperaturas. Batiendo un récord histórico de hace 50 años, la última granizada que se recordaba, que era de estas características. Pero me mandaron un WhatsApp con esta información de hace 50 años y que, bueno, ahí lo recordaremos todo. Porque a 10 días que ha durado más o menos Filomena, pero poquito a poquito se va suavizando la cosa. Muy poco a poco, pero bueno, estamos ahí, en ello. Y bueno, Filomena es una borrasca que, bueno, que se ha quedado con nosotros durante este tiempo y que, aparte de Filomena, no podemos ir al trabajo tampoco por la Filomena, ¿no? Ya el trabajo ya en sí ya estaba complicado y ya se podía ir al trabajo. Pero después de la pandemia y la Filomena, pues ya se ha vuelto como al principio, en casa, en casa. Y bueno, pues Filomena, bueno, ahí está. Esperemos que poquito a poquito se va desplazando hacia... Me parece que hay otra borrasca en Inglaterra, ¿no? El Gouza o Guna o algo así.
Sí, me están diciendo que viene una borrasca y sí, que esperan ahora son lluvias, ¿no?
Hay otra borrasca en las Islas Británicas, como la de España. Bueno. A ver qué pasa por allí. Bueno, no sé cómo se llama, Gouza o Guna.
No salimos de una y nos metemos en otra. Es
claro.
Que
sí, sí, sí. Verdad,
2021 parecía que no podía superar a 2020 y 2020 le está sujetando el cubata. Vale.
Mal empieza el 2021.
Oh, bien. Año de nieves, año de bienes. Oye.
Una cierta cosa está bien porque juegas, pero otras cosas con el frío que hace, te tienes que quedar en casa. Y a mí eso.
Sí, Gustavo, perdóname que. A mí me ha pasado ya en este 2021 algo muy bonito.
¿Cómo?
Me ha pasado algo muy bonito en este 2021.
Cuéntalo, por favor, que necesitamos escuchar cosas bonitas.
Sí.
Estamos necesitados de eso.
Tenía una pequeña ilusión, se me ha hecho realidad. De hecho, bueno, hombre, tenía dos. Bueno, una vais a decir que es una chorrada. Bueno, trata del tema del deporte, mira, la voy a contar. Pues una chorrada es, que aunque tiene que ver con deportes, bueno, pues que yo tenía mucha ilusión, digo, ¿será verdad que van a echar en teledeporte? Y me lo he repetido varias veces. A los hispanos de España, balonmano, mundial de Egipto, pues sí, lo están echando en teledeporte,
sí,
en abierto.
30-25, ¿no?
Ayer a Túnez. Ganamos, ya estamos. Mañana arrancamos la segunda fase. Bueno, lo bonito que me ha pasado de momento, lo que llevo de 2021... es que he vuelto a saber de una persona querida que hacía tiempo que no sabía.
Ah, la fundadora de ASA.
No, es una amiga mía, Gustavo.
Ah, y también se ha muerto la fundadora de ASA.
Sí, la señora esa, el viernes, esta es la misa. Bueno, yo, Quina, quería aprovechar ahora para...
Tú no la conoces, ¿no?
No. Yo quería aprovechar para esa señora donde nos esté viendo... que espero que sea en algún buen sitio, seguro. Yo le mando a la señora que fundó la asociación, fue una de las fundadoras, ASAT, pues nada, mandarle un abrazo. Yo la conocí, compartí charlas con ella, con doña Carmen, y nada, que nos espera a nosotros muchos años, y nada.
Yo llegué a conocer, yo creo que ha muerto con 90 años.
Sí, por ahí, 90 y pico.
Sí, 90 y pico. Porque yo cuando la vi hace 10 años, por ejemplo, estaba ya un poquito ya...
Sí, estaba.
Ya se notaba ya los años ya.
Sí.
Pero bueno, ahí está, era una mujer muy sencilla, muy amable, no muy habladora, pero comunicativa. Eso es muy importante. Y bueno, y el 22 es este entierro. Este viernes, no sé si habrá asociación.
Yo en principio lo estoy moviendo para ir con un compañero a la misa de Madrid, es...
la Almudena.
Madrid es Metro Pacífico, me han dicho. Lo he hablado con un compañero que he estado comiendo hoy del Club Social Y el señor Juan, el señor del Club Social, nos ha comentado que cuando, si queremos nosotros dos, cuando aquí termina la misa, que él con su coche nos acerca aquí a Leganés y...
¿Tú vas a ir al entierro de...?
De la misa de Doña Carmen posiblemente vaya, sí.
¿Y dónde habéis quedado?
Yo he quedado con Miguelito del Club Social a las 5:30 de la tarde en la cristalera.
¿Dónde? ¿Cristalera de Leganés?
Sí. Si te animas, Gustavo, ahí te esperamos. Bienvenido serías.
Vale, pues sí, creo que sí voy a ir. A 5:30, ¿no? Mm. Vale. ¿Y cómo se va para allá? ¿En tren?
Mira, yo sí sé llegar. Se va en el cercanías hasta Méndez Álvaro. Nadia Méndez Álvaro, coges la circular a Pacífico, te lleva directo.
Pero solamente el tren, ¿no?
Sí.
¿Eh?
Primero el tren a Méndez Álvaro, luego el metro a Pacífico.
Vale. A 5:30 este viernes en Cristal de Leganés, ¿no? Vale. ¿Quién va a ir? ¿Quién vamos a ir? ¿Tú?
Miguelito.
Miguel, ¿el chico este bajito? Ah, vale.
Bueno, os recuerdo que seguimos en directo.
Sí.
Bueno, vamos a ir hoy con los deportes, venga.
Sí, más deportes, bueno, más, sí. Pues que ganó Peter Haas el Dakar. ¿Qué te pareció?
Que se perdió...
Yo intuía, de verdad, yo intuía que este año Carlos Sainz no iba a tener esa suerte.
Es que ganar un mundial es muy complicado.
Si es que el Dakar ya se lo ha llevado 3 veces. Es que es un muy buen piloto, lo que pasa es que no puede tener...
Ya está bien, ¿no? También es verdad que también ha tenido años de muy mala suerte, como arráncalo, Carlos, por Dios.
Sí.
Pero, bueno, es un gran piloto y...
Es que yo no sé si estaréis está, de acuerdo... Si yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo. Hombre, yo a veces lo pongo un poco en duda. No, que sé que Carlos es muy bueno, pero le han nombrado el mejor piloto de rallies de la historia. Y técnicamente hay un señor que se llama Loeb, que tiene 9 mundiales. Bueno.
Sí, ¿no?
Técnicamente Loeb es el piloto más laureado de la historia.
¿Loeb se retiró?
Sí, ahora está corriendo al Dakar cada año últimamente.
¿En qué quedamos? ¿Se retiró o no se retiró? Loeb, Abraham Loeb.
De los rallies, sí.
Vale.
Pero ahora lo que le da es por correr el Dakar como Sainz.
Vale.
Sí. Y aunque Carlos Sainz tiene 2 mundiales de rally...
Entonces, lo que yo quiero saber es, sí, últimamente han corrido los dos, Abraham y Carlos Sainz, juntos, Loeb y Sainz.
Sí.
¿Y Sainz ha ganado a Loeb?
Bueno, cuando el año pasado Carlos Sainz ganó el Dakar, Loeb...
Tuvo mala suerte.
Sí.
Vaya, por Dios. Bueno, ya, la suerte se reparte, todo... es lo que tiene, tío, ¿qué quieres que te diga?
Sí,
¿Qué quieres? Ver los dos corriendo con el mismo coche y no tropezando ninguno en ningún bache.
Eso sería complicado. Una pasada, por precisidad.
A ver, en un circuito sí puedes pedir eso. Pero en el Dakar, aunque les dieras el mismo coche, las circunstancias también son cambiantes para cada uno de ellos.
Sí, mira, ¿sabes?
Cambian muchos factores. Tampoco tendrían los mismos medios para llegar, o el mismo copiloto, los mismos planos para controlar por dónde van las carreteras. Son muchas cosas ya. Es que las cosas se amplifican, ¿no? El copiloto hace mucho, ¿eh?
Sí, yo sinceramente te digo, señor Rafa, que para mí, si tengo que calificar, mejor dicho, la cabeza de Carlos Sainz, a mí me parece que tiene un talentazo su cabeza, me parece un pedazo de piloto, pero como la copa de un pino. Pero me parece un máquina, o sea, es que... Y con 59 años, cuidado.
¿Y no vas a decir nada del ridículo que hizo Fernando en el rally? Qué malo soy, ¿verdad?
No, no, desde luego. Pero cuidado, que el año que viene, este año ya, vuelve Alonso a la Fórmula 1. Y cuidado, que Alonso tiene mucha cabeza, ¿eh? Que yo no vaticino ni descarto que un día se meta en el podium con el coche que va a tener, que tampoco... No sé si es que va a ser un supercoche alucinante, competitivo, ni... No, pues...
Lo dudo mucho, vamos. Lo dudo mucho.
Sí, no, pero fíjate que este año Carlos Sainz, con el coche que tenía, llegó a hacer un segundo puesto en una carrera.
Carlos, el hijo sí. Que está con Ferrari ahora.
Sí, pero el año pasado, cuando corría en la anterior escudería, hizo un segundo puesto, no sé si fue en Italia.
¿A quién tiene de compañero en Ferrari? ¿A Vettel? No, porque Vettel se fue.
No va a tener a Vettel, porque Vettel ya se cambia. No sé si será Charles Leclerc.
¿Y ese qué tal es?
Tiene talento, apunta, ¿eh?
No, estoy haciéndome mis cablas ahora mismo sobre si va a ser el primero o el segundo piloto para Ferrari. Por eso lo pregunto.
Hombre.
Tampoco sé qué coche va a tener Ferrari. A mí me parece que se llama Carlos también. Carlos Sainz Jr. es muy bueno también.
Muy bueno.
Yo creo que no hay mucha diferencia entre él y Fernando, ¿eh? No lo tengo muy claro, ¿eh? Fernando que tiene más experiencia.
Efectivamente.
Vale. Totalmente, ahí estamos de acuerdo.
Y mucha cabeza también. Bueno.
Para mí el título de hombre de hielo no se lo tenía que haber llevado Raikkonen, se lo tenía que haber llevado Fernando.
Totalmente. Para mí totalmente de acuerdo.
Es un tío muy frío, muy calculador.
Mucho.
Igual que... ¿Cómo se llama el negro? Recuérdame, lo que se me olvida.
Hamilton.
Hamilton es todo temperamento. Es un...
Y cabeza tiene, ¿eh?
Sí, no, pero le puede... Se calienta muy deprisa.
Yo no sé, yo...
Ahí está la cantidad de veces que podía haber ganado y se fue, rompió el coche por el hecho de prefiere quedar primero. ¿Sabes lo que te quiero decir? Le ha pasado muchas veces. Es un tío, pues, que le hierve la sangre, sí, muy deprisa.
Yo, señor Rafa, he oído un rumor, Gustavo, ahora que estamos tocando el tema de la Fórmula 1. Yo oí este rumor, lo voy a saltar. Yo no sé si estoy muy de acuerdo o no sé qué pensar. Ahora dicen que con todos los mundiales que ha ganado Hamilton ya es el mejor de la historia. Pero yo quisiera poner esto en duda.
Espera. ¿Cuántos ha ganado Hamilton?
7.
Vaya, ya hay otro tío que tiene 7 también. Y para mí Schumacher no es el mejor de la historia. A lo mejor no es tan importante cuántos mundiales has ganado, sino con qué gente te ha tocado competir. Schumacher, cuando competía, no tenía muchos rivales.
Yeah.
Cuando llegó Fernando empezó a ponérselo difícil.
Sí.
Por ejemplo. Y cuando ha tenido alguien a su altura, cuando Fernando y Hamilton estuvieron juntos, ¿cómo quedaron?
Mal.
No, digo, sí. Digo en puntos.
Incluso Fernando mejor.
Entonces, ¿qué? ¿Con el mismo coche quién ganó? Perdieron, compitiendo entre ellos, perdieron el Mundial porque se lo llevó Raikkonen.
Sí, efectivamente.
Pero Fernando consiguió más puntos que Hamilton.
Sí, sí.
Y yo no sé si será verdad, pero, hombre, claro, es que aquí en España, evidentemente, vamos a tirar siempre para nuestro lado. Parece que la escudería apoyaba más a Hamilton que a Fernando. Al menos esa es la visión,
sí, sí,
que periodísticamente se ha dado aquí en España.
Sí, es verdad.
Así que, por lo menos, si, siendo eso mentira, con las mismas posibilidades, Fernando ha tenido más puntos que Hamilton. Ya está, punto.
Sí, señor Rafa.
Entonces, ¿por qué va a ser el mejor piloto?
Sí, pero tú fíjate, yo que lo estaba pensando, dicen, Hamilton, mira, fíjate, dicen, Hamilton mejor piloto de la historia por mundiales tal. Pero vamos, es que si empezamos a pensar en el talento de pilotos, ha habido pilotos muy buenos. Schumacher, ¿qué me decís? De Ayrton Senna, en paz descanse, bueno, se verá. Damon Hill. Que dices, no, es que ahora Hamilton es el rey. No, espera.
Me estoy acordando de la película de Rush, en la que competían juntos Niki Lauda y... Es que no me acuerdo cómo se llama. James, era un inglés, que le interpreta muy bien, por cierto, el actor de Thor. No te acordarás tú cómo se llama, da igual, no importa. El caso es que... ¿Habéis visto la película? Rush.
No.
Está basada en hechos reales, la historia de Niki Lauda, con quién, contra quién competía. Uh-huh. A mí me gustó mucho, me parece que está muy bien hecha. Pues el uh-huh. tío que competía contra Niki Lauda solo ganó un mundial. Pero es que se retiró, dijo, bueno, yo he venido a demostrar que soy el mejor, ya lo he demostrado, ahora para qué voy a seguir corriendo. Sí. Ahora me dedico a otra cosa.
Claro,
tampoco señor, me parece tan importante, la verdad.
Señor Rafa, yo te quiero hacer una pregunta porque tengo curiosidad. Y a Gustavo. No sé, es que a lo mejor no sabéis contestarme a la pregunta. ¿Creéis que Joan Mir ganó el Mundial de MotoGP porque no estaba Marque? Porque yo me he hecho esa pregunta varias veces.
A ver, yo no lo he seguido, ¿vale?
Yo sí.
Márquez tuvo un año malo, ¿no? Varias caídas y tal, y no pudo estar todas las carreras, ¿no? Uh-huh. Hasta ahí estoy lo cierto.
Sí, nadie. Este año pasado no corrió nada. Bueno, corrió...
Vale. Joan, miren, ¿en qué escudería corría?
Suzuki.
Hostia. Es un puto crack, tío. Yo creo que ese niño, si le va bien... Va a seguir ganando mucho tiempo. Que se prepare Márquez. Si Joan Mir ha ganado en Suzuki, es un puto crack. Porque Suzuki no es la mejor moto, nunca lo ha sido.
Ya,
pero... ya, ¿sabes a los tiempos a los que me estoy retrotrayendo, no? Al gran frenador, Kevin Swan.
¡Hombre!
Vale.
¡Hombre, es que...!
Kevin, cuando corría Kevin tampoco era la mejor moto. Si ganaba era porque Kevin se la jugaba en cada curva. Ya está. Ese niño tiene que ser muy bueno. Si ha ganado con una Suzuki, es un puto crack.
Sí, pero ahora sí, en 2021 volverá a Marquez. Ese pulso... Yo no sé si Mir va a poder aguantar... No sé, que no sé. Bueno, ya se verá.
Bueno, si ya hemos terminado tu musical.
Oye...
Da igual, te juro, da igual que hagas bien o mal. Si es que al final la gente se va y estás a ti, que puedes arreglar mi vida, capaz como eres de ser día a día, día a día, día sin tu alegría. Seré un pringao, yo no me merezco la pena, tía. Sin tu valía caeré en picao, me quedaré solo. Me quedaré solo. Ves bien, tal vez no pueda cambiar, no vaya a cambiar, jamás caer bien o mal. Se acerca al final, mi triste final. Y tú, que ansías controlar mi vida, la paz con guerras son mi día, 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 día. Sin tu alegría seré un pringao, yo no me merezco la pena, tía. Sin tu valía caeré en picao, me quedaré solo. Quedaré solo. Me quedaré solo. Me quedaré. solo. Me quedaré, me quedaré, me quedaré solo. Me quedaré, me quedaré, me quedaré solo. Si un día sin tu alegría seré un pringao. Me quedaré solo si un día sin tu valía caeré un picao. Me quedaré solo si un día sin tu alegría seré un pringao. Me quedaré solo si un día sin tu valía caeré un picao. Me quedaré solo si un día sin tu alegría seré un pringao. Me quedaré solo si un día sin tu valía.
Buenas tardes, radio oyentes. Soy Gustavo Bermúdez y abro mi gran sección, que es efemérides y biografía. Lo hago con mucho amor para que vosotros me escuchéis y juzguéis a mi favor, como siempre os digo. Soy Gustavo Bermúdez y espero que os gusten mis secciones, efemérides y biografía. Muchas gracias. Buenas, vamos a iniciar mi sección de Gustavo, de historia del cine. Es fechas históricas. El 22 de diciembre de 1895, en el Gran Café de París, con la exhibición pública de 9 films supercortos realizados por L. Lumière, salida de los obreros, llegada de un tren a la estación, el regador regado, etc. Películas. Estamos hablando de 1895. Películas en Londres, Bruselas, Berlín, Madrid y Barcelona. Siendo un gran éxito. En 1896 se realizó ya el primer film español, Salida de Misa, del aragonés E. Gimeno. Otro director francés destaca en 1796 con el film Escamoteo de una dama. En USA se crearon en 1898 las primeras productoras de films, la Edison y la Vitagram. Destaca Viaje a la Luna de George Milley de 1902. Aparece en 1912 cineastas americanos W. Griffith y el francés Ed Farrell. Charles Chaplin empezó en 1913 y Max Linder en 1910, siendo dos cómicos geniales. Precisamente ayer en la 2 hubo una película de Charles Chaplin de 1913. La vi un poquito anunciando y digo, a ver qué va, y era Charles Chaplin. Ayer precisamente. La primera película de ciencia ficción de 1902. Con su primera película, Viaje a la Luna, el director George Milley creó un nuevo género cinematográfico, la ciencia ficción, realizada el 1 de mayo de 1902. La película de Miles, de 16 minutos de duración, está basada en la novela del maestro de la literatura fantástica, por Julio Verne. Narra el viaje de un grupo de científicos al satélite de la luz de la Tierra. Su cohete aterriza en el ojo derecho de la Luna. Los habitantes del satélite, con forma de insectos, apresan a los intrusos. Cuando los eremitas exploran a los científicos, estos, tocándoles con la punta de un paraguas, consiguen liberarse y regresar a la Tierra. Julio Verne, escritor francés, 1828-1905. Vivió 77 años. Maestro de la literatura juvenil de ciencia ficción. Dejó un gran número de obras, 63 novelas y 18 relatos cortos. Julio Verne nació en Nantes, en el seno de una familia de armadores de buques. El cine, considerado primero como una simple atracción, como un entretenimiento, el cine se convirtió enseguida en un espectáculo, así como en una verdadera creación estética. Un trabajo en equipo. El cine es el producto de un trabajo de equipo, en el cual colaboran el guionista, el cámara, el ingeniero de sonido, el montador, el decorador y otros muchos técnicos. El electricista encargado de los micrófonos, el utilero, el director o realizador que filma la película, dirige todo el equipo y el productor que aporta el capital necesario para la empresa. Películas antiguas. Historia de un crimen, de 1906, por George Miles. Los tres mosqueteros, de Max Linder, de 1922. Intolerancia, de 1916, por Greenfinch. Una gigantesca producción del cine mudo sobre palacios y monumentos de Babilonia. El maquinista de la General, de 1926, de Buster Keaton. Daniel Ben-Hur, de 1926. Aparecen los hermanos Marx, Harper, Groucho y Chico. Lo que el viento se llevó, de 1939. Los siete magníficos, de John Stugger, de 1960. Películas modernas, Sonrisas y lágrimas, de 1965. La guerra de las galaxias, 1977. E.T., de 1982. O Titanic, de
1996.
¿Cuál es de 1996, perdona? Titanic. La de que protagonizó, puede ser Leonardo DiCaprio.
Sí, la de Leonardo DiCaprio en el 96.
Espera, creí que estabas hablando de cine clásico. Ya has llegado.
Ya, bueno, películas antiguas y películas modernas.
Vale. Ya has llegado a nuestro tiempo.
Claro. Bueno, ¿qué hacemos?
Pues...
ahora voy a hablar...
Déjame que ponga, porque estabas hablando del cine, pero estabas hablando de Julio Verne y estabas hablando del espacio, y me gustaría poner esto.
Time it was and the lights were low. I leaned back on my radio. Some cat was
was laying down some get it on rock and roll, he said. Then the loud sound, it seemed to fade, hey, hey, it came back like a slow voice on a wave of fame, hey, hey, is that one old DJ that was Hazy Cosmic Jive? Someone so picked on you, ooh, ooh. Hey, that's far out, so you heard him too, ooh, ooh. Switch on the TV, we may pick him up on channel 2. Look out your window, I can see his light, we can sparkle, he may land tonight, don't tell your papa, he'll get us locked up in fright. There's a starman waiting in the sky. He told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it, let the children use it, let all the children boogie. Starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he blew our minds. There's a starman.
La canción que os quería poner, chicos, una canción haciendo referencia al espacio, de David Bowie.
Falleció muy joven David Bowie, y tengo aquí, estoy mirando yo en el móvil, unas cosas de Filomena, a ver si lo pillo, a ver aquí, mira, hablando del virus, ya estamos ya, Rafa.
Sí, sí, estás en directo.
Vamos a ver, el virus chino ha durado lo que duran las cosas. Made in China. Ahora es inglés y como dure lo que dura, la reina Isabel, estamos jodidos. Al próximo temporal, que lo llamen Macarena. Para que nos traiga alegría y cosa buena.
Venga, me parece bien.
Aquí otra. Bueno, se fue Filomena. Bueno, no. No, ya está. Bueno, pues ya está. ¿Filomena todavía sigue con nosotros o ya ha terminado? ¿Rafa?
¿Perdona?
¿Filomena sigue con nosotros o ya se ha ido?
No, hombre, no, Filomena ya se ha ido.
¿Qué pasa? ¿Ha ido?
¿No has tenido bastante de Filomena?
Ya se ha ido, ¿no?
Sí, sí.
Ajá. Pues bueno, vamos a buscar aquí.
¿La estás echando de menos o qué?
Vamos a ver. Bueno, Filomena ha dejado un rastro muy, muy gordo con nosotros y esperemos que Filomena no se vuelva a repetir. <¿Qué vamos? risa> Tengo aquí unos datos. Aquí. Aquí tengo yo unos datos. A ver, aquí está. Mira, se fue Filomena y se ha quedado Elavia. Esperemos que venga Remedios, porque como ven Angustias, solo nos queda Amparo o Consuelo. Pues ya está. Bueno, nos quedan 15 minutos. ¿Qué vamos a hablar ahora?
Pues...
¿De lo que Víctor se llevó o hablamos un poquito de lo que sucedió en Madrid?
A ver.
Según Televisión Española, ha habido al menos 3 muertos y un desaparecido tras la explosión de un edificio en el centro de Madrid. Parece ser que se debe a un escape de gas. Ha ocurrido cuando arreglaba la caldera en un bloque perteneciente a la parroquia de La Paloma.
Muy despacio, muy despacio. En Madrid. Y bueno, un
escape
de gas, una tontería. Mira, se ha salido sobre un costero y las 6 plantas, muy mal, han quedado destrozadas. 6 plantas nada menos. Y bueno, y al lado había una residencia de ancianos, que no había pasado nada, y también había al lado un colegio de niños pequeños. Colegio, que no ha pasado nada, gracias a Dios.
Por la hora.
Por ahora ha habido 2 muertos.
Digo que no ha pasado nada por la hora en la que ha ocurrido la explosión, que no había niños en esa hora.
No sé.
No estaban en el recreo.
Sí. No sé, sí, pero no, habría niños, digo yo, porque eran las... ¿A qué hora fue más o menos? No lo sabes.
A ver si lo veo aquí. A las 3 de la tarde.
A las 3. Pues no sé si habrá niños, pero no ha pasado nada. Si hubiera niños, me dijeron...
Ah, mira, no ha sido por eso. Parece ser que los niños no habían bajado al patio porque el patio estaba lleno de nieve. Entonces no podían jugar en el patio.
Oh, o sea, se han salvado. Bueno, los niños... ¿Había colegio en esa hora? Y bueno, había colegio y no ha afectado a nadie, no ha habido heridos ni nada. Pues bueno, 2 muertos. Había también mucho fuego. Y bueno, y el escape de gas ha sido un susto que no...
Gustavo, cada vez que tocas el micro pasa el ruido y es muy molesto para la gente que nos esté escuchando. Por eso te digo que pongan los cascos.
Bueno. Y bueno, pues ya está. Ha sido un incidente que ha pasado a las 3 de la tarde y que bueno, ya se ha difundido por todos los medios de comunicación, televisión, internet, etcétera. Y bueno, vamos a... Nos quedan 10 minutos. ¿Habla de lo que viene se llevó?
Por favor.
Venga, nos quedan 10 minutos y vamos para ello. A ver, lo que viene se llevó despierta el entusiasmo. La monumental epopeya inspirada en la guerra civil supone una nueva dimensión para Hollywood. El presupuesto y la magnitud del rodaje sobrepasan todo lo visto hasta entonces. Inspirada en la novela de Margaret Mitchell, los protagonistas de la cinta son Clark Gable, haciendo el papel de Red Battle, Vivien Leigh, Scarlett Johansson, Lady Howard, Ashley Wilkins y Olivia de Havilland, Melanie Hamilton. Para la elección del reparto se realizó un concurso entre las estrellas de Hollywood, seguido por la opinión pública. Disputa por el papel de Scarlett O'Hara. Fue ganada por una casi desconocida actriz británica, Vivien Leigh, que se impuso ante estrellas como Katharine Hepburn o Betty Davis. Guy Gable dejó atrás a actores como Freddie Big Marsh o Gary Cooper. Con el trasfondo de la guerra civil americana, 1861-1865, que finaliza con la derrota del Viejo Sur. La cinta, de 230 minutos de duración, muestra en maravillas imágenes y espectadores decorados el estilo de una Scarlett tan indiferente como atractiva. La película, criada en Tara, la propiedad de sus antepasados, la protagonista contraerá matrimonio en dos ocasiones y enviudará hasta convertirse en esposa de Raj Battle, Cary Gable, con el que no conseguirá la felicidad. Tras dos años de preparativos, el 10 de diciembre de 1938 se inicia el rodaje que constará con 4,9 millones de dólares y finalizará el 27 de junio del año siguiente. Para ello se utiliza tres directores, ganadora de 8 Oscars. La cinta batirá un récord de galardones que no será superado hasta 1959. Pues ya está. Películas Lo que viento se llevó. Y nos quedan 7 minutos.
¿Te parece que pongamos otra canción?
7 minutos.
Oh, ¿de qué querías hablar?
Del Mago de Oz.
Venga, pues habla del Mago de Oz.
Bueno, el Mago de Oz, de 1939 también. En inglés, The Wizard of Oz. Película dirigida en 1939 por el realizador estadounidense Victor Fleming. Basada en la novela de Lyman Branch Band. Interpretada por Judy Garland, la protagonista de 17 años, Ray Bolger, Bert Lars y Jack Harley, alarde de imaginación y fantasía, convertido en un clásico, consagró a Judy Garland como estrella de Hollywood. El film obtuvo 2 Oscars, a la mejor canción y banda sonora, premio de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, a ella como la más destacada de 1939. Película narra las peripecias y aventuras de Dorothy, una niña que vive en una granja de Kansas. En su imaginario viaje al encantado país de Oz, donde junto a un espectapájaros que quiere tener cerebro, un hombre de hojalata que quiere poseer corazón y un león cobarde que ansia encontrar el valor. Deberá buscar el camino, el regreso a su casa. Bueno, pues ya hemos terminado el cine, comienzos muy buenos, con lo que se llevó antes de la Guerra Mundial. Y películas de Pearl Harbor, películas que, bueno, que están ahí, y patrimonio de los del cine europeo, del cine mundial. Y bueno, pues estamos ahí, un cine súper fantástico. Empezó con una película en 1902 con 16 minutos y en 20 años ya había, y en 30 años ya se disparó y ya superproducciones como Lo que viento se llevó o El Mago de Oz. Pusieron El Mago de Oz una vez, pero todavía me acuerdo de ella. El Mago de Oz, cuando era pequeño la vi, me gustó un montón.
Bueno, mira, has hablado del Mago de Oz.
Sí.
Cuando se escribió El Mago de Oz, era una alegoría y estaban tratando de mandar un mensaje que no todo el mundo pilló. ¿vale? Lo que pasa es que no voy a tenerlo aquí. Para contártelo. Mira, la familia de Dorothy, natural de Kansas, podría ser perfectamente una de esas familias granjeras del Medio Oeste, pero las similitudes no acaban aquí. Las brujas malvadas del Este y el Oeste representarían a los banqueros de la costa Este y de la costa Oeste, beneficiarios del escaso suministro de dinero y los mayores defensores del mantenimiento de la situación. El espantapájaros representaría a los granjeros que no tuvieron cerebro para evitar caer en la trampa de los banqueros. El hombre de hojalata representaría a los trabajadores de la industria que no tuvieron corazón para solidarizarse con los granjeros. El león cobarde representaría a la clase política que no tuvo el coraje necesario para intervenir. El camino de baldosas amarillas representa las falsas promesas de oro. El nombre del país mágico, de Oz, se habría obtenido de la abreviatura de onza de oro, por supuesto, onza de oro, Oz. En el libro Los zapatos de plata representaban el camino de vuelta a casa, aunque en la película que dirigió Victor Fleming y protagonizó Judy Garland, los zapatos de plata se cambiaron por unos zapatos rojos. Para finalizar, el mago de Oz podría ser una representación de William Jennings Bryan, que optó a la presidencia de Estados Unidos por la plataforma por la plata. Curiosamente, así como el mago de Oz era un farsante, Jennings fracasó 3 veces en su intento de llegar a la presidencia y el patrón oro-plata no llegó a adaptarse. Hay gente que encuentra otras lecturas en aparentemente un libro infantil, pues igual no era tan infantil. El que lo escribió tenía estaba transmitiendo un mensaje entre líneas.
Bueno, pues después de esta película, que bueno, que el zapatito rojo, tal y cual, estuvo muy bien, estuvo muy bien. ¿Cuánto nos queda ya?
Vamos a poner música.
Música y ya volvemos el próximo 27. Hasta luego.
¿Tú crees que existe ese lugar, Toto? Debe existir. No se puede ir hasta allí en ningún barco, ni en tren. Es un lugar muy apartado, más allá de la luna y del cielo estrellado.
Drops away above the chimney tops. That's where you